Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Es 17 de junio, a 5 días, para que entre oficialmente el verano y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Tenemos por delante un día de mucho calor, con máximas que se van a aproximar a los 40 grados en Córdoba, en Sevilla, 37. Van a alcanzar hoy en Zaragoza, 36 en Toledo o 35 en Madrid. Será así, el día más caluroso de todo lo que llevamos del año y anticipo de ese verano que está llamando ya a la puerta. La primavera, en esta última fase, ha traído inestabilidad. Y hoy se va a limitar al entorno de la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico, el Alto Ebro, Aragón y los Pirineos, donde se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo. Ha llegado el día de la constitución de los ayuntamientos. Son más de 8.000 en toda España. Y en los pueblos más pequeños es uno de esos días en los que los secretarios tienen que hacer un auténtico maratón. Comparten varios municipios, en ocasiones 3, 4, y les toca estar en todos los plenos. Bueno, de lo que se habla es de los ayuntamientos más grandes. En algunos, como el de Madrid, Málaga, Santander, Oviedo o Cádiz, no hay duda, porque el Partido Popular sacó mayoría absoluta. Las incógnitas sí sobrevuelan todavía esta hora en el Ayuntamiento de Barcelona. Ganó con un margen muy estrecho Junts, que es lo que queda, si es que todavía queda algo de la antigua Convergencia, es el partido de Puigdemont, que se entiende mejor. Y a la espera del pleno, que va a comenzar a las 5 de la tarde en Barcelona, todo apunta a que el candidato de Junts, Xavier Trias, va a ser elegido nuevamente como alcalde. Ahí contaría con el apoyo del otro partido independentista, que es Esquerra Republicana. Hasta casi el final se mantiene la posibilidad de que la segunda fuerza más votada, el PSC de Jaume Collboni, obtenga los apoyos necesarios, pero el cambalache es complicado. Le hacen falta los votos tanto de los comunes de Colau como del Partido Popular. El Partido Popular ha dicho: nosotros apoyamos que Collboni sea alcalde y no entramos en el gobierno, siempre y cuando los comunes de Colau hagan lo mismo. Pero ni la todavía alcaldesa ni su partido están dispuestos a asumir ese movimiento, es decir, que no les importa para nada que los independentistas recuperen de nuevo el ayuntamiento de la ciudad condal. Hay otra duda en Pamplona. El partido más votado el 28 de mayo fue Unión del Pueblo Navarro, con 3.000 votos más que Bildu. Y aquí los socialistas, a 5 semanas de las generales, no se pueden permitir apoyar a Bildu para que Joseba Asirón de Bildu vuelva a ser alcalde. Lo que toca ahora es distanciarse de los de Otegi, como sea. De ahí el acuerdo en el País Vasco para que los socialistas se queden con la alcaldía de Vitoria, donde Bildu fue el más votado, y el PNV presida la Diputación de Guipúzcoa. Volviendo a Pamplona, si el PSN cumple con su palabra, se vota a sí mismo, como ha anunciado, la alcaldía de la capital de Navarra recaerá en UPN, que es la lista más votada. Y en el resto de ayuntamientos, lo previsto y lo pactado. El PP hace pleno en las 8 capitales andaluzas, en las 3 de la Comunidad Valenciana, en las 3 de Aragón, pleno también en Extremadura, y van a gobernar todas las capitales de Castilla-La Mancha, salvo en Cuenca. Y luego lo van a hacer con mayorías absolutas en ayuntamientos relevantes, como puede ser Salamanca, como puede ser Oviedo, Logroño, Murcia. también Santander. En total, los de Núñez Feijóo van a tener el bastón de mando de 30 de las 50 capitales de provincia, además de Ceuta y de Melilla. En 5 de ellas, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Burgos, lo harán en coalición con Vox. El PSOE pierde hoy gran parte de su poder municipal y a 5 semanas de las generales del 23 de julio van a elevar el tono todo lo que puedan. Y lo van a hacer con la doble vara de medir con la que ya nos tienen acostumbrados. Los mismos que han callado ante la afrenta del delegado del gobierno hacia las víctimas del terrorismo, vamos a recordar lo que dijo Francisco Martín, que sigue en el cargo, por cierto, después de referirse así a Bildu.
Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles.
Los mismos que callan ante esto se escandalizan por los pactos del PP con Vox. Estamos esperando todavía que el presidente del gobierno, que es el que le nombró, que es el que mantiene en el cargo al delegado de gobierno en Madrid, diga algo. ¿Quién sí se ha pronunciado? El líder de Bildu, Arnaldo Otegi. Lo ha hecho en Radio Popular de Bilbao. Y Otegi le coge la mano que le ha tendido el delegado del gobierno en Madrid.
Yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas.
El representante de Sánchez en Madrid dice la verdad, según Otegi. Bueno, los que han callado ante lo que dijo el delegado del gobierno, los que no han reprochado esta afrenta a las víctimas del terrorismo, ahora salen en tromba contra el PP por sus pactos con Vox. Ellos no han tenido reparos en pactar con Podemos, con Bildu, con Esquerra y con quien les haya hecho falta. Con la izquierda más radical, con los herederos del brazo político de ETA, con separatistas de todo pelaje, pero no. El Partido Popular no puede pactar con Vox. O con la extrema derecha. Derecha extrema, que tanto le gusta repetir al presidente del gobierno. Lo que tienen que demostrar ahora, tanto el PP como Vox, es que saben gestionar juntos. Eso es lo que le interesa a la gente. La batalla de las ideas está muy bien, pero además interesan los servicios públicos, que empleen bien tus impuestos, que incluso te los bajen y que demuestren que saben gestionar el día a día de una ciudad. Su limpieza, el transporte público, todo lo que tenemos cercano. Esto no ha hecho más que empezar. Y es verdad que desde Vox tienen un interés desmedido por hacerse notar. Que se sepa que están ahí. Y más con la mirada puesta en las generales del 23 de julio. Y lo han hecho en las últimas horas con una salida de tono fuera de lugar del número 2 de Vox por Valencia.
La violencia de género no existe, la violencia machista no existe.
Bueno, esto lo que ha hecho es dar munición a la izquierda, a la que no importa tanto Vox como el Partido Popular. Y por eso salió enseguida Núñez Feijóo rectificando completamente lo que había dicho uno de los candidatos de Santiago Abascal. La violencia de género existe, dice Feijóo, y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad, puntualizando que no van a dar ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. En esa misma línea ha seguido el futuro presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
La violencia machista sí existe, la violencia de género sí existe, es una lacra contra la que no vamos a dejar de luchar. El gobierno que yo presida no solamente no va a dar ningún paso atrás, ni va a tolerar dar ningún paso atrás, sino que va a reforzar todas las medidas de protección de la mujer.
Bueno, pues es la primera notable diferencia de criterio entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, donde van a gobernar juntos, y esto no ha hecho nada más que empezar. Pero para los que se ensañan, Feijóo ha manifestado clara su postura. Carlos Mazón también, lo acabáis de escuchar. Sánchez, respecto a lo que dijo el delegado del gobierno en Madrid sobre Bildu, ni media palabra. Igual es que piensa también que los de Bildu han salvado millones de vidas. Por lo demás, Tezanos lo ha vuelto a hacer. El CIS y su presidente van a hacer el juego a Pedro Sánchez y al PSOE hasta el final. Desde que Sánchez convocó elecciones se han publicado numerosas encuestas y ninguna, absolutamente ninguna, da la victoria al Partido Socialista. Es verdad que pueden variar las horquillas. Varía si la mayoría entre PP y Vox es más o menos holgada. Pero ninguna da la victoria a los socialistas. Adivinen qué es lo que dice el CIS. Bingo. Que el 23 de julio el PSOE volverá a ganar las elecciones. En el último barómetro que ha publicado Tezanos, después de la los resultados de las municipales, ha dicho, bueno, igual no es conveniente que el organismo que dirijo asegure que el PSOE amplía su ventaja sobre el PP. Así que vamos a ser algo comedidos y vamos a señalar que el PP reduce a una distancia mínima de apenas medio punto su distancia con el PSOE. Eso sí, siempre Sánchez y su partido, según el CIS, por delante del Partido Popular. Una encuesta que llega apenas unas horas después de una denuncia insólita. Como la desesperación va en aumento, y en el PSOE ven desde hace ya mucho tiempo que Tezanos no acierta ni una, no se les ha ocurrido otra cosa que denunciar a los grupos de encuestas cuyos pronósticos lo clavan. Como GAT3, la consultora que preside Narciso Michavila, al que todavía escuchamos sus carcajadas tras la denuncia interpuesta por el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. ¿Por qué denuncia el PSOE a estas empresas? Bueno, no solo a ABC, que es donde se publican las encuestas de GAT3, también a El Mundo y al Español. Es una pataleta de chico pequeño. Entre otras cuestiones, le reprochan que no incluyen cuestiones tan importantes y relevantes. Esto es ironía. Como que no venga recogido el domicilio social de la empresa encuestadora. Y es la forma, es la única forma que tienen de revolverse contra los que aciertan. El problema no es que Tezanos y el CIS cocinado al gusto de Pedro Sánchez, se equivoquen. Lo grave es que lo hacen con tus impuestos y con los míos. Y puestos a repasar, la lista de errores y de fiascos del CIS de Tezanos es interminable, como muestra varios botones. En la Comunidad Valenciana, el 28 de mayo, Tezanos sostuvo hasta el final que seguiría a Ximo Puig. Al PP le daba entre 31 y 36 escaños. Sacó 40. Casi 10 más que la horquilla más baja. Tampoco vio llegar la posibilidad de un gobierno del PP en Aragón, ni lo que pasó en Murcia, La Rioja o Cantabria. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el CIS a Podemos le daba entre 8 y 10 diputados. No sacó ninguno. Ahora el PSOE denuncia a los que aciertan. Y hasta el final seguirá jugando con el CIS que pagamos tú y yo. Hay más noticias. Te las cuento en titulares con Ana Huertas. Culpable.
Fernando Villén, el exdirector general de la FAFE, la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, ha sido declarado culpable por un jurado popular de pagar servicios en diversos prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba con dinero de esa entidad de la Junta de Andalucía y también de falsear la contabilidad para encubrir estos pagos. En total, 32.000 euros durante 6 años.
Euribor.
Ya supera el 4% por primera vez desde 2008 tras la subida de tipos del Banco Central Europeo. Esto significa que las hipotecas variables cada vez cuestan más y aún se espera que en julio el Banco Central Europeo suba de nuevo estos tipos un 0,25% más. Nos situaríamos entonces en torno al 4,2-4,3%.
Miura 1.
No ha podido ser en el último segundo el lanzamiento del primer cohete español reutilizable Miura 1. Ha vuelto a ser abortado. Raúl Torres, uno de los jefes de esta misión, ha confirmado a través de Twitter que se ha tratado de un aborto automático y que el cohete se encuentra en perfecto estado. Ahora hay que esperar a que se dé una tercera fecha de lanzamiento.
Y familias.
Este sábado en Madrid, a partir de las 12 del mediodía, tendrá lugar la primera concentración de familias frente al Congreso de los Diputados. La convoca la plataforma Siempre Seremos Familia e instan al próximo gobierno a que se comprometa con la familia e impulse una legislación que promueva su importancia en la sociedad.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo y a los que quieren saber más de agricultura a Agropopular. Son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de las últimas noticias que nos llegan del naufragio frente a las costas de Grecia ocurrido el miércoles, en el que han fallecido al menos 80 personas y cientos de inmigrantes permanecen desaparecidos. Nueva tragedia en el Mediterráneo que nos está dejando imágenes muy duras, como este sonido que escuchábamos. Son las lágrimas de uno de los pocos supervivientes del naufragio cuando se encontraba con su hermano en el puerto. Un joven de apenas 18 años. Con el paso de las horas se pierden esperanzas de encontrar más supervivientes mientras vamos sabiendo algún detalle de lo ocurrido. Hoy uno de los inmigrantes ha contado que el barco naufragó cuando la Guardia Costera intentó remolcarlo con una soga. Los guardacostas lo niegan, aunque el portavoz del gobierno dice que lanzaron una cuerda, pero no llegaron a amarrarla porque los inmigrantes les dijeron que querían seguir su viaje a Italia. El barco partía de las costas de Libia. En él se calcula que podrían haber embarcado cerca de 700 personas. Es una cifra que nunca vamos a llegar a saber y a conocer con exactitud, sobre todo porque el Mediterráneo se ha tragado muchos de esos cadáveres, la mayoría mujeres y niños que estaban escondidos, que permanecían en la bodega del barco. Hay 9 detenidos. Los inmigrantes que iban en ese pesquero pagaron entre 4.000 y 6.000 euros por embarcar. Manuel Ángel Gómez.
5 barcos y un helicóptero de la Marina y de los guardacostas griegos han estado buscando supervivientes del naufragio del pesquero, a bordo del que podían ir hasta 700 personas. Han sido detenidos 9 hombres de nacionalidad egipcia que estaban entre los 104 supervivientes. Han sido acusados de formar una organización criminal para el tráfico ilícito de inmigrantes. A bordo del pesquero había hasta 100 niños, según los testimonios de algunas personas rescatadas con vida. El servicio de guardacostas griego ha sido criticado por no intervenir antes para ayudar a los ocupantes del barco hundido. Fuentes del gobierno de Grecia aseguran que los guardacostas ataron una cuerda al pesquero, pero algunos de los que iban a bordo la desataron para continuar rumbo a Italia. El barco había salido de Egipto y había hecho escala en Libia.
La Conferencia Episcopal Española ha lamentado profundamente esta última tragedia migratoria en el mar Jónico. En una nota de la Subcomisión de Migraciones aseguran que les sobrecoge una vez más la muerte en el mar de cientos de vidas humanas, de niños, mujeres, hombres, que venían huyendo de guerras, de violencias, de hambre. Y desde la Conferencia Episcopal expresan su dolor y cercanía a todas las víctimas y sus familiares. Una tragedia que coincide con un aniversario en España, seguro que lo recuerdas. En este caso, por suerte, no hubo que lamentar fallecidos. Hoy se cumplen 5 años de la llegada al puerto de Valencia de los 629 inmigrantes que viajaban a bordo del buque Aquarius. Una llegada televisada con presencia de ministros incluida, en la que no faltó ni la banda de música, y en la que todo el país estuvo pendiente de aquella mañana de domingo después del rechazo a acogerlos de Malta y de Italia. Finalmente, el ofrecimiento de las autoridades españolas y valencianas puso fin a una larga travesía en el Mediterráneo del buque fletado por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo. O al menos eso parecía, porque para cientos de aquellos inmigrantes la odisea continúa 5 años después. Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días, Antonio. 629 personas a bordo, 22 nacionalidades africanas distintas. Y una pregunta, ¿qué ha sido de ellos? Muchos siguen en Valencia, la mayoría en España, y su situación sigue siendo irregular.
La mayoría de personas está irregular hasta ahora. 80% de nuestros casos la administración ha empeorado. Seguimos peleando.
Es la voz de Moses Boncalon, superviviente y ahora al frente de una asociación que busca tramitar solicitudes de asilo o peticiones de protección internacional.
Tú sabes que como persona está irregular, no tiene acceso para una vivienda, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes estudiar.
piden ayuda al gobierno de España porque tienen la sensación de que 5 años después están viviendo aquí todavía como invitados.
Hoy es el día elegido para investir alcaldes y alcaldesas en toda España. Este 17 de junio van a quedar constituidos los ayuntamientos surgidos de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Hasta última hora, partidos de todo signo han estado llegando a acuerdos, a pactos prácticamente sobre la campana, in extremis. Te recuerdo que de no llegar a un acuerdo es la lista más votada la que se hace con la alcaldía. Aunque casi todo ya está decidido hasta ahora, aún hay varias plazas importantes donde hay dudas. Y una de las grandes incógnitas sigue estando en Barcelona. Lo último que sabemos es que siguen las conversaciones a varias bandas, pero parece que los independentistas van a volver a gobernar en el Ayuntamiento de Barcelona con Xavier Trias como alcalde. Xavier Trias, que es de Junts, el partido de Puigdemont, y tomará el bastón de mando gracias a los votos de Esquerra Republicana. El candidato socialista Jaume Collboni, que ha estado de teniente de alcalde prácticamente durante todo el mandato con Ada Colau, salió al final para distanciarse de la alcaldesa y relanzar su candidatura, todavía guarda esperanzas de poder ser alcalde. Tiene que contar con el apoyo del PP y tiene que contar con el apoyo de los comunes que, en principio, se votan mutuamente. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esquerra y Junts van a someter esta mañana a consulta de sus bases el acuerdo al que han llegado Xavier Trias y Ernest Maragall. Trias sale con ventaja para convertirse esta tarde en alcalde, pero los números no le dan mayoría absoluta. Se queda a 5 concejales. El socialista Jaume Collboni mantiene su candidatura, aunque tampoco le salen los números. Ha incrementado la presión en las últimas horas a los comunes, ofreciéndoles incluso entrar en el gobierno. Laia Bonet, número 3 del PSC, le recuerda a Ada Colau para qué llegó al ayuntamiento. Son declaraciones a EFE.
No se entendería que Ada Colau, que nació políticamente en 2015 para hacer frente al alcalde Xavier Trias, terminara su mandato haciendo posible con sus votos que Xavier Trias de nuevo llegara como alcalde al Ayuntamiento de Barcelona.
Aunque los comunes apoyen finalmente a Collboni, necesita 2 votos más para convertirse en alcalde. El popular Daniel Sirera ofrece estos votos, pero con los comunes fuera del gobierno.
Si quieren dar apoyo desde fuera, que lo den. Si se tiene que pactar todo desde fuera, con ellos y con nosotros, que se pacte.
A Xavier Trias solo podría desbancarle una mayoría alternativa de 21 regidores como mínimo, que es lo que aspira a conseguir Collboni. Si esto no sucede, Trias será el próximo alcalde de Barcelona.
Ahí están, por tanto, esos vetos mutuos en Barcelona entre el Partido Popular y los comunes. El PP está dispuesto en ponerse al lado y dejar que gobierne Collboni sin entrar en el gobierno. Los comunes no están tan dispuestos. Lo que sí está confirmado hasta ahora de la mañana es que el Partido Popular va a gobernar a partir de hoy en una 30 de capitales de provincia. En coalición con Vox, 5. El gran perdedor en términos de poder local será el PSOE, que pasa de tener 22 alcaldías a 9, a solo 9 seguras. En Andalucía, si nos detenemos en la comunidad más poblada de toda España, los populares se han asegurado el gobierno de las 8 capitales de provincia. Tienen pleno tras cerrar un pacto de última hora en Jaén con un partido local. Yolanda Guirado, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues a partir de hoy el vuelco electoral es ya una realidad en Andalucía. El PP gobernará en las 8 capitales de provincia. Será la tercera vez que esto ocurra en nuestra tierra. La primera fue en el año 98, la segunda en 2011, y en ambas ocasiones, después de esa victoria en las 8 capitales, el PP ganaba las generales por mayoría absoluta. José María Aznar y Mariano Rajoy llegaban a la Moncloa con un amplio respaldo. El Partido Popular gana plazas tradicionalmente socialistas, como es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, donde el PP solo ha gobernado en 2 ocasiones. Otra alcaldía que gana el Partido Popular, la de Jaén, que ha estado en el aire hasta el último momento, hasta las últimas horas. Allí la llave estaba en manos de la plataforma Jaén Merece Más, y finalmente ha pactado con el Partido Popular. Tenemos que decir que no han sido negociaciones fáciles. De hecho, el PSOE llegó incluso a ofrecerles un año de alcaldía. Y en Granada, los pactos han estado marcados por el caso Maracena, que investiga el secuestro de la concejala socialista Vanessa Romero, por el que va a declarar la hasta ahora alcaldesa Berta Linares. El secuestrador acusa a Berta Linares, a la que fuera alcaldesa de Maracena, de urdir el rapto. El PSOE ganó las elecciones, pero no con mayoría absoluta, así que a partir de hoy gobernará el PP con Vox y con otros partidos independientes.
El PP no solo hace pleno en Andalucía, también en la Comunidad Valenciana, también en Extremadura, en Castilla-La Mancha, ¿no? Van a gobernar en cuatro de las cinco capitales, salvo en Cuenca. Y como decimos, en Aragón, pleno. Los populares, acompañados por Vox en algunos casos, dominan el panorama municipal aragonés. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Todo listo para que hoy se constituyan los 731 ayuntamientos que hay en Aragón. Nuevas corporaciones municipales que toman posesión en un territorio que se ha teñido de azul con la victoria del Partido Popular el pasado 28 de mayo. Las negociaciones se mantienen hasta el último instante en aquellos municipios donde esa victoria necesita del respaldo de otras formaciones. Jorge Azcón es el líder del PP y futuro nuevo presidente de la comunidad.
Pues hasta el rabo todo esto. Todos los acuerdos que se puedan alcanzar, se van a alcanzar.
Las tres capitales de provincia estarán gobernadas por tres mujeres del Partido Popular. Emma Buch, con mayoría absoluta en Teruel, y Natalia Chueca y Lorena Orduna, que se quedaron a un concejal de conseguirla en Zaragoza y en Huesca, donde gobernarán en solitario con mayoría simple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado va a tener lugar la primera concentración de familias frente al Congreso de los Diputados. La convoca la plataforma Siempre Seremos Familia. Instan al próximo gobierno, el que resulte elegido tras las elecciones del 23 de julio, a que se comprometa con la familia e impulse una legislación que promueva y ponga en valor a esta institución como célula básica de la sociedad. Concentración que va a empezar a partir de las 12 del mediodía. Carmen Lavalle, ¿en qué más van a reclamar?
Piden que se respete la libertad educativa de los padres y la patria potestad, que se promueva el matrimonio estable, que se establezca el Consejo de la Familia, se impulsen medidas de conciliación, además de recuperar el libro de familia y mantener el título de familia numerosa. Unos planteamientos que la plataforma Siempre Seremos Familia defenderá este mediodía en la carrera de San Jerónimo. Carmen Sánchez Maillo, secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia.
Ante el ataque que ha sufrido la familia como institución natural en los últimos años por cambios legislativos recientes, minusvalorada, ninguneada, por ejemplo, como familia numerosa y atacada en sus derechos fundamentales, consideramos que la familia es un reducto de la libertad.
Han convocado la primera concentración de familias esta mañana en su defensa, algo que harán, subrayan, independientemente del gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. Piden una nueva ley de familia que defienda, proteja y promueva la institución y que no la diluya, entre otras formas de convivencia familiar.
Y de nuevo, esta madrugada no ha podido ser.
T-20, director de lanzamiento de todos los operadores, Play Space y Miro 1, listo para lanzamiento.
5, 4, 3, 2, 1. Bueno, en el último segundo, el lanzamiento del primer cohete español reutilizable, el Miura 1, ha vuelto a ser abortado. Alrededor de las 3:20 de la madrugada comenzaba una cuenta atrás que finalmente no se ha podido completar, en el que ha sido su segundo intento de despegue tras el del pasado 31 de mayo, que se tuvo que cancelar por las condiciones meteorológicas. Desde la misión confirman que en este caso se ha tratado de un aborto automático de la propia máquina y que el cohete se encuentra en perfecto estado. Ahora hay que esperar a que se dé una tercera fecha de lanzamiento.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Pues, oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver. Espérate.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Tenemos por delante un sábado de mucho calor y si eres de los que madrugas con nosotros, tienes todo el día por delante para disfrutarlo. Si echamos la vista atrás, el pasado sábado, justo a esta misma hora, estábamos contando lo que sabíamos del rescate de los cuatro niños de Colombia. Entonces no era mucho. Conocíamos, sí, que los pequeños habían sido localizados con vida en medio de la selva, a unos 5 kilómetros del lugar donde se estrelló el avión, y que los cuatro hermanos presentaban síntomas de deshidratación y también múltiples picaduras de mosquito. Poco más. Una semana después ya conocemos más detalles de esa misión Esperanza, con la que 40 días después el ejército colombiano y un grupo de indígenas dieron con el paradero de los cuatro niños. Entonces ya se hablaba de rescate milagro. Y en este sábado, 17 de junio, queremos recordar otros momentos de la historia que también nos han dejado noticias tan sorprendentes como inesperadas. La primera nos lleva a situarnos en Uruguay. Un grupo de jugadores de rugby del equipo del All Christians de Montevideo viajaba junto a sus familiares a Santiago de Chile. Iban a disputar un torneo entre varios equipos de distintos países. El avión en el que volaban se estrelló cuando atravesaba la cordillera de los Andes. Desde el primer momento se iniciaron los trabajos de búsqueda, pero las condiciones meteorológicas, con las montañas llenas de nieve, con el frío, viento, dificultaban el operativo. Había pocas esperanzas de encontrarlos con vida porque se sucedían las avalanchas de nieve. Hablamos del año 1972... y la información, te lo puedes imaginar, no fluía como ahora. Y no llegaban las noticias. Dos meses después, dos jugadores del equipo empezaron una caminata para encontrar ayuda. La situación en el entorno del avión era límite. 12 de las 45 personas que viajaban murieron en el acto. Otras 8 fallecieron en una avalancha de nieve que tapó por completo el interior del avión. En ese momento, los supervivientes recurrieron a la carne humana para alimentarse. Los dos jugadores de rugby que iniciaron la caminata encontraron ayuda. Y 72 días después del accidente, 14 supervivientes fueron rescatados con vida de la montaña. Se lo contaba hace medio año a Cristina, en el fin de semana de COPE, uno de ellos, Carlos Páez.
El avión se partió atrás de mí y el asiento donde yo estaba sentado voló para atrás con Carlos Valeta, que estaba ahí, y él se murió. Bueno, cuando paró el avión, yo pensé que después de muerto había vida, porque yo seguía teniendo conciencia y no me daba cuenta, y de repente abrí los ojos y estaba yo solo con todos los asientos.
Hay más rescates milagrosos. Hay que situarse en México. En septiembre de 1985, un fuerte terremoto de magnitud 8,1 sacudió Ciudad de México. No hay consenso para ofrecer una cifra de muertos, mientras el gobierno mexicano lo dejó en 3.692 fallecidos. Algunas ONGs, como Cruz Roja, lo elevaron a más de 10.000. Días después del terremoto, los servicios de rescate consiguieron localizar a varios bebés con vida y fueron bautizados como bebés milagro. Juana Jazmín es una de las supervivientes de aquel sismo y lo cuenta como un milagro y como la oportunidad de vida que se les brindó.
Yo siempre he dicho, ¿no? Aquí no es tanto el que nosotros seamos los bebés milagro, como dicen, ¿no? En realidad es el milagro de la gente que lo hizo, ¿no? Y la oportunidad de vida que le dieron no solo a mí, ni a los demás, ni a esos bebés. O sea, creo que a muchos les dieron esa oportunidad de vida.
En agosto de 2010, otra historia de vida también y de supervivencia. 33 mineros quedaron atrapados tras un derrumbamiento de una mina de oro y cobre en el desierto de Atacama, en Chile. Estaban a 700 metros de profundidad. Dos semanas después, se localizó el lugar donde estaban refugiados y enseguida se difundió el mensaje que querían lanzar al exterior. Estamos bien en el refugio Los 33. Y el rescate se produjo 69 días después. Lo contaba uno de los mineros, Mario Sepúlveda.
Creo que era lo mínimo. Creo que mucha gente estaba esperando ese momento. Soltarse. Están vivos. ¿Cómo? Sí, pero están vivos.
Otro caso similar es el conocido como los niños de la cueva en Tailandia. Eso fue el 23 de junio de 2018, en la provincia de Chiang Rai. Durante más de dos semanas, los equipos de rescate trabajaron incansablemente para salvar a los niños atrapados en la cueva de Tan Luang. Este es el momento en el que los niños fueron rescatados. Bueno, son historias de supervivencia, historias de vida que te contamos cuando se cumple justo una semana del rescate de los cuatro niños colombianos que han estado 40 días perdidos en la selva. Hay más noticias, te las cuento con Ana Huertas. Hoy se constituyen más de 8.000 ayuntamientos en toda España.
A falta de que se concreten algunas capitales de provincia, los datos reflejan que el PP ha triplicado sus consistorios y el PSOE ha perdido la mitad. En las últimas horas los focos se han dirigido a Barcelona. Allí todo apunta a que Xavier Trías volverá a ser alcalde gracias al acuerdo con Esquerra, mientras que el candidato socialista Jaume Collboni no tiene una alternativa viable porque necesita el apoyo de los comunes y del PP, formaciones que se vetan mutuamente.
Un alto cargo del PSOE andaluz condenado por gastar dinero público en prostíbulos.
Fernando Villén, el exdirector general de la FAFE, la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, ha sido declarado culpable por un jurado popular de pagar servicios en diversos prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba con dinero de esa entidad y también de falsear la contabilidad para encubrir estos gastos. En total, 32.000 euros durante seis años. La directora económico-financiera también ha sido declarada culpable por encubrirle.
El Euribor supera ya el 4% por primera vez desde 2008.
El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos. Esto significa que las hipotecas variables cada vez cuestan más y aún se espera que en julio vuelvan a subir de nuevo el valor en un 0,25%. Nos situaríamos entonces en torno al 4,2-4,3%.
Y el Barça de básquet se adelanta en la final de la Liga Endesa. Dani Blázquez.
97-88 se impusieron los azulgrana al Real Madrid en el primer partido de la serie. El Palau se rindió a Mirotic después de las noticias que han surgido en las últimas horas sobre que será despedido al finalizar la temporada. Esto decía el jugador.
Yo sabía que no iba a ser un partido fácil, pero somos profesionales, soy un profesional. Tengo que poner todo al lado lo que está pasando y no me interesa lo que está pasando. Lo que me interesa es el club, es el equipo y de poder ganar este partido. Y que lo conseguimos y a partir de esto va a existir simplemente para mí el partido de domingo.
En Fórmula 1, Sainz tercero y Alonso cuarto en los libres 2 del Gran Premio de Canadá. La primera posición fue para Hamilton y hoy se decide qué equipo acompañará a Granada y Las Palmas a Primera División. A las 9 de la noche, vuelta del Levante a la vez con 0-0 en la ida. En caso de empate tras la prórroga, ascendería Levante por mejor clasificación.
A las 6:38 pasamos por el kiosco. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que ha recogido los periódicos regionales. Hoy se conforman los ayuntamientos de toda España, te lo venimos contando desde las 6. Y el Diario Sur trae la historia de un pacto imposible, el del PP, Izquierda Unida y Vox, en el ayuntamiento de Manilva.
Sí, los resultados de las pasadas elecciones municipales en esta pequeña localidad ya anticipaban curvas y es que allí ninguno de los candidatos obtuvo mayoría y los posibles pactos de gobierno se antojaban difíciles desde el punto de vista ideológico y también por el hecho de que en poblaciones como esta jugaban su papel, más allá de las siglas, por supuesto, las cuestiones personales de por medio. Bueno, pues las negociaciones entre las distintas fuerzas se han apurado hasta última hora. Han participado varios grupos, por ejemplo, Compromiso, Manilva y PSOE anunciaron un pacto, pero que quedaría en minoría. Y por la otra parte, se ha llegado a un acuerdo de investidura insólito a dos bandas. Por un lado, entre Partido Popular e Izquierda Unida, y por otro, entre Partido Popular y Vox, que no van a gobernar juntos. Tras estos complicados contactos que se han extendido hasta el último minuto, el alcalde sería el Popular, José Manuel Fernández, que gobernaría en solitario. No obstante, dadas las dificultades para llegar al pleno de investidura este sábado, hay muchos ojos pendientes puestos en Manilva para ver cómo se desarrolla el pleno que despejará el futuro político de esta localidad.
Para pactos imposibles también el de La Guardia, en Toledo, donde van a gobernar juntos Partido Popular y Unidas Podemos. Bueno, en el Heraldo de Aragón cuentan que la renuncia de 5 MIR eleva a 20 las plazas de medicina de familia sin ocupar este año en Aragón.
Sí, la falta de facultativos en atención primaria se agrava en esta comunidad con la renuncia, como decías, de 5 residentes nada más producirse su incorporación al sistema sanitario. Se suman a las 15 plazas que ya habían quedado vacantes tras la adjudicación por parte del Ministerio de Sanidad, por lo que finalmente, cuenta este periódico, casi un 25% de los 82 puestos ofertados en la convocatoria actual no se van a cubrir, y las renuncias se producen prácticamente a partes iguales en todo el territorio, en Teruel, en Barbastro y en el sector 2 de Zaragoza. Hubo en cada una de ellas un residente que prefirió no continuar con la especialidad elegida.
Gracias, Iván. Sí. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de La Tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Otegi está encantado. Encantado de que el delegado del gobierno en Madrid diga que Bildu es una formación, una coalición que salva vidas, una fuerza de progreso que aporta muchísimo al país. ¿Cómo no va a estar encantado Otegi? La verdad es que las declaraciones del delegado del gobierno, un hombre muy cercano a Sánchez, muy cercano a presidencia del gobierno, bueno, es que estaba en el Ministerio de Presidencia con Bolaños hasta hace nada, esas declaraciones no son una anécdota, porque Sánchez está colaborando a el blanqueamiento de Bildu. O sea, Bildu, heredero de ETA, quiere que no nos fijemos en el pasado porque ellos en realidad son una fuerza de progreso y hay que pasar página. Mientras piden que pasemos página, ellos se dedican a reescribir ese pasado sobre el que no quiere que hablemos. Ya está la derecha, ya está fulanito, ya está menganito hablando del pasado de ETA. No se puede hablar del pasado porque ellos reescriben ese pasado. Claro, no puede pretender Bildu ser una fuerza de progreso normal cuando todavía no ha pedido perdón por lo que hicieron los terroristas, cuando Bildu, al gobernar en los ayuntamientos en los que está, y ahora va a entrar en muchos ayuntamientos, pues se dedica a hacer actividades como ellos llaman de memoria, actividades en las que se cuenta la historia como no fue, actividades en las que se equipara a víctimas y a verdugos, a victimarios y a víctimas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con una de las noticias más esperadas de toda la semana. Estaba previsto que el Papa Francisco recibiera el alta hospitalaria a lo largo de estos días y finalmente fue ayer viernes. Le vimos salir del hospital Gemelli de Roma sonriente, con su habitual buen humor y sobre todo, Faustino Catalina, buenos días.
Buenos días.
Con un aspecto estupendo.
Efectivamente, esta noche del viernes, ha sido la primera que el Papa ha pasado en su residencia de Santa Marta, después de esos 9 días que ha estado ingresada en el hospital Gemelli, del que salió, como dices, muy sonriente en la mañana de ayer. Lo primero que dijo, estoy vivo, dijo a los periodistas y a nuestra corresponsal Eva Fernández, al tiempo que también manifestaba su dolor por las últimas muertes de migrantes en el Mediterráneo. Después, el Papa se dirigió, como hace habitualmente cuando vuelve o va en algún viaje al extranjero, a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la Virgen. Y ya, pues, de cara a mañana domingo, está previsto que rece el Ángelus desde la ventana de los Palacios Apostólicos. También se ha anunciado que se suspende la audiencia del miércoles para facilitar su recuperación. No obstante, a partir del lunes ya se recupera de alguna manera la agenda del Papa, que tiene previsto, entre otras cosas, recibir en los próximos días, entre el martes y el miércoles, al presidente de Brasil, a Lula da Silva, que está de gira por Europa, y también al presidente de Cuba, a Miguel Díaz-Canel.
Bueno, recupera su agenda el Papa Francisco en el horizonte, ya sabemos esos viajes que tiene previstos a Mongolia y también, cómo no, a Portugal para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Nos quedamos con eso, con
ese aspecto envidiable que tiene el Papa Francisco, con el que salió ya, con el alta hospitalaria del hospital, y con ese encuentro que tuvo con los periodistas, con nuestra Eva Fernández, a la que, por cierto, presentó al médico.
Efectivamente.
Que le había tratado. Que vaya conexión que tiene más directa Eva Fernández con el Papa Francisco, que se confirma una vez más en esta salida del hospital.
Así es.
Vamos con otros asuntos de la semana, Faustino, que comenzaba con el relevo en la diócesis más importante de España, la Archidiócesis de Madrid. El cardenal Osoro, con 78 años, cede el testigo a una nueva generación, a José Cobo, con 57 años, y obispo auxiliar desde 2017.
Así es, José Cobo Cano. Nació, como dices, hace 57 años en la localidad de Sabiote, en Jaén, aunque a los 7 años se vino ya para Madrid. Se licenció en Derecho en 1988, pero nada más licenciarse en Derecho entró en el seminario. Se ordenó sacerdote en el 94 y en la diócesis de Madrid pues ha tenido diversos cargos. Por ejemplo, viceconsiliario de Hermandades del Trabajo, vicario en San Leopoldo, arcipreste en Nuestra Señora del Pilar. Ya en 2015 fue nombrado vicario episcopal, un cargo superior en la Vicaría 2, y por fin obispo auxiliar en 2017, cargo que ocupaba en este momento. Tras su nombramiento, en la primera rueda de prensa nos dijo que las tres palabras que van a marcar esta nueva etapa en la Iglesia madrileña van a ser participación, comunicación y misión, desde el reto de reubicar, de colocar a la Iglesia en una sociedad que, recordó, está en continuo cambio.
No vamos a perder el parámetro de lo ya andado, pero sí una reubicación, o también el aportar una visión de nuevos retos que van apareciendo en nuestra sociedad, que cambia vertiginosamente, ¿no? No se trata tanto de innovar como de encarnar el mensaje del Evangelio en la realidad que tenemos, ¿no?
Bien, pues un cura que ha pasado por todas las parroquias, por muchas parroquias de aquí de Madrid, y en la conferencia episcopal es el responsable hasta ahora del Departamento de Migraciones en la Comisión de Pastoral Social y de Promoción Humana, y por lo tanto es el coordinador, el impulsor de esa iniciativa de crear corredores humanitarios entre las diócesis para distribuir a los emigrantes que llegan a lugares como Canarias o como Huelva. Bien, pues la toma de posesión está prevista de José Cobo para el próximo 8 de julio.
A lo largo de este sábado te venimos hablando de la constitución de los ayuntamientos. Te estamos también detallando la última hora de esos pactos en aquellas comunidades donde diferentes partidos tienen que pactar, y estamos mirando, como no, al 23 de julio con esa encuesta con la que nos ha sorprendido este viernes el CIS de Tezanos. Pero se está hablando muy poco de programas, y ante las próximas elecciones Cáritas ha presentado a los partidos políticos una batería de propuestas con el fin de que sean introducidas en sus programas electorales.
Efectivamente, son iniciativas muy concretas para atajar la pobreza y la exclusión, la vulnerabilidad que viven, recordamos, uno de cada cuatro personas en nuestro país. Son cuestiones como, por ejemplo, simplemente pues el acceso a la alimentación, el acceso a una vivienda digna, combatir, por ejemplo, la brecha digital, que muchas personas no pueden acceder, políticas de empleo inclusivas, una especial atención en este caso a los jóvenes, también, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar. Piden también Cáritas garantías de igualdad de trato a las personas extranjeras, de una protección efectiva de las víctimas de la violencia machista. Propuestas que han sido muy bien recibidas, según Ana Abril, que es la coordinadora del equipo de incidencia política de Cáritas Española.
La respuesta ha sido muy positiva. Ya ha tenido reuniones y estamos teniéndolas, otras están programadas en los próximos días, con todos los partidos políticos, y lo agradecemos. Entendemos que la sociedad tiene mucho que decir, y Cáritas, en representación de todas las personas a las que acompañamos, que escuchen, que recojan, están siendo reuniones además donde sí nos devuelven lo que comparten, lo que no comparten tanto, es decir, de un diálogo profundo.
Bueno, y mientras algunos se enredan en el reparto de sillones y de cargos, pues aquí quedan las
propuestas
concretas de Cáritas a los distintos partidos políticos. Y esta semana, Faustino, se han presentado varias memorias e informes. ¿Qué destacamos?
Pues, por ejemplo, el último informe anual de los centros de internamiento de extranjeros que hace el Servicio Jesuita a Migrantes y que analiza detenidamente algunas lagunas que existen en el reglamento y que da pie a diferentes regímenes interiores, lo cual genera una desigualdad de derechos entre las personas, entre los internos que están en ellos. Por eso vamos a escuchar al autor de este informe, que es el jesuita Josep Boades, haciendo alusión a los problemas que han detectado sobre la salud mental.
Hemos ido prestando cada vez más atención a los problemas de la salud y la inadecuación de los servicios médicos sanitarios en el CIE. Pero también, de vez en cuando, nos encontrábamos con algunas personas que, sin ser nosotros profesionales, notábamos que había algún problema de salud mental. Y los médicos reconocían que, salvo que padeciesen alguna crisis especialmente violenta, pues no estaban legitimados para llevarlos a una asistencia, digamos, psiquiátrica especializada.
Y, Antonio, si tenemos tiempo, brevemente te cuento dos balances, dos memorias de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el año 2022 aumentó un 11% sus donantes, hasta 23.000. Recaudó más de 19 millones de euros. La mayor inversión del año pasado de esta Fundación Pontificia fue el 10%, se destinó concretamente a la Iglesia en Ucrania. Y mientras tanto, las obras misionales pontificias, que recordamos es el referente en España del trabajo misionero, en su memoria de 2022 nos habla de 18 millones de euros recaudados, con los que se han financiado más de 900 proyectos en los países de misión.
Qué buen trabajo realizan estas dos organizaciones.
Así
y a veces pues tan desconocido como es la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y como son obras misionales pontificias. Gracias, Faustino, un abrazo.
Un abrazo para ti, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de
¡salir a jugar!
Hasta el 18 de junio, últimos días para conseguir un 20% de regalo en todos sus juguetes.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Desde que lo anunció el presidente Pedro Sánchez, llevamos mirando con fijación extrema a esa fecha del 23 de julio. Pero hay que adelantarse en el calendario y detenernos en el 30 de junio. ¿Por qué? Porque ese día caducan las ayudas que puso en marcha el gobierno para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y el consiguiente incremento de los precios. El Ejecutivo ya ha advertido de que se van a revisar esas medidas. ¿Cuáles van a seguir? ¿Cuáles se van a eliminar? ¿Qué efecto han tenido en la economía real de los ciudadanos? Lo analizamos en la mañana del fin de semana de COPE con Guillermo Vila. Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Pues sí, rebajas en el IVA de los alimentos, ayudas al transporte público, reducción en el precio de carburantes para transportistas y así hasta 14 ayudas que el gobierno aprobó en un decreto el pasado 1 de enero. Respecto al IVA de los alimentos básicos, estos meses hemos podido comprar más barato pan, harinas, huevos, leche, queso, patatas, frutas, legumbres, verduras, cereales y arroz. Desde principios de año estamos pagando esos productos sin IVA. Y el aceite y la pasta con el IVA reducido del 10 al 5%. Unas ayudas, por cierto, que no llegaron a productos como la carne y el pescado, como reclamaban amplios sectores. Mira, escucha lo que decía Tito, un pescadero de Madrid, a nuestra compañera Pilar Cisneros.
Yo creo que lo deberían haber hecho. Es un alimento básico, igualmente que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron, pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir, pero vamos, no ha sido el caso, como hemos visto.
Esta misma semana hemos conocido que los precios subieron en mayo un 3,2%, pero es que el alza de los alimentos está en el 12%, un dato que es algo más bajo que en meses anteriores, pero que sigue siendo casi cuatro veces más que el índice general.
Bueno, hay una opinión muy generalizada entre los expertos económicos que apuntan a que si se retira esta ayuda, el encarecimiento de los precios de los alimentos se va a trasladar directamente al IPC. El economista de la tarde de COPE, Fernando Trías de Bes, lo tiene claro. El gobierno debería mantener estas ayudas.
En estos momentos, subir el IVA es que lo vamos a ver directo en los precios. Va a ser absolutamente directo, igual que pasó cuando se quitó la ayuda al combustible. Entonces, en estos momentos, vale, España está creciendo un poquito más que Europa, tiene la inflación un poco más dominada, pero los ingresos públicos van como un tiro. El año pasado fue récord absoluto de recaudación. Hombre, se podría esperar unos meses más y no pasaría nada.
Bueno, precisamente esta semana el gobierno ya ha desvelado que esta ayuda sí que se va a prorrogar.
Sí, lo confirmaba la ministra de Economía, Nadia Calviño. No concretaba el tiempo de duración de la medida, pero sí aseguraba que se mantendrá mientras los precios de la cesta de la compra se mantengan altos.
Estamos haciendo un análisis para ver cuáles deben ser mantenidas más allá de finales de junio. Puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados.
También el ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmaba el jueves que se mantendría la rebaja del IVA y además aludía al debate sobre la responsabilidad de la subida de los precios para insistir en que no se puede imputar ni al sector primario, ni a la industria, ni a la distribución. Y es que esto es precisamente lo que las organizaciones de consumidores han denunciado durante todo este tiempo, que en realidad los usuarios no estamos notando excesivamente esa bajada de precios. Lo explicaba Trías de Bes.
Y no están parando de denunciar que los precios, porque aquí la condición era muy clara, la condición era, oye, esta ayuda se rebaja el IVA, pero en ningún caso tenía que servir para que ni la distribución ni los productores pudieran aumentar sus márgenes. Y si no, se les podía sancionar, los márgenes tenían que ser los mismos. Los estudios que se están presentando hasta la fecha te están dando datos tales como aproximadamente como que el 20% de los precios analizados es que no solo no han bajado, sino que han subido.
Vamos antes a Nadia Calviño, decía que del resto de ayudas nada se sabe, que lo están estudiando, por ejemplo, porque tenemos preguntas que hacernos. ¿Qué va a pasar con el descuento en los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera? Una rebaja que fue de 20 céntimos por litro consumido entre el 1 de enero y el 31 de marzo y de 10 céntimos desde el 1 de abril. Además, para la flota movida con gas, las ayudas han sido mayores, de 27 céntimos el primer trimestre y de 14 el segundo. ¿Qué va a pasar con estas ayudas? Desde el sector desvelan a COPE que negocian estos días con el gobierno no solo mantenerlas, sino incrementarlas. Dulce Díaz Fresno es el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
No solo que se prorroguen estos 10 céntimos más allá de esa fecha, sino que se aumenten hasta los 20 céntimos de descuento que disfrutamos durante el año 2022, ya que este es el espíritu de los acuerdos que firmamos cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, que establecían que mientras la situación de inestabilidad del precio del gasóleo al alza existiera, las ayudas deberían de mantenerse, y esa es la situación real en la que estamos ahora mismo.
También hay dudas sobre qué pasará con las ayudas al transporte.
Se mantienen, como ya se sabía, los abonos gratuitos de los servicios de cercanías, rodalíes y media distancia de Renfe. Pero ahora hay que ver qué ocurre con los abonos transportes, que están bonificados al 50%, pero repartiendo el coste entre gobierno central y comunidades autónomas. En el caso de Madrid, de hecho, la presidenta Díaz Ayuso aumentó la ayuda hasta el 60%, pero ahora ha asegurado que está esperando a ver qué decide el Ejecutivo de Sánchez antes de tomar una decisión sobre si se prorrogarán o no esas ayudas.
Bueno, tomaremos decisión acerca del precio del transporte cuando lo haga el gobierno, teniendo en cuenta que esto era cosa de dos.
Y luego, Guillermo, habrá que ver qué ocurre con las medidas que tienen que ver con la vivienda. Este fue uno de los principales escollos en la negociación que mantuvieron las dos almas del gobierno de coalición.
Sí, finalmente se prorrogaron las ayudas destinadas al alquiler. Así, aquellos a quienes se les acabara el contrato entre el 1 de enero y el 30 de junio han tenido derecho a permanecer en las viviendas durante 6 meses más en las mismas condiciones. Eso sí, conviene recordar que la prórroga solo se puede solicitar una vez. Es decir, que si ya se ha solicitado, si ya se ha pedido, el contrato finaliza definitivamente después de esos 6 meses. Esta medida fue aprobada en el decreto anticrisis junto al límite del 2% a las revisiones anuales de los alquileres vinculados al IPC o la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables.
Y luego todavía hay otras medidas que caducan el 30 de junio y cuyo futuro está en el aire. Ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos. La rebaja del IVA del recibo de la luz del 10 al 5%. O el fin de la limitación al precio máximo en la bombona de butano. En todo caso, todas las ayudas que el gobierno vaya a mantener deberán convalidarse en la Diputación Permanente, al estar las cámaras legislativas disueltas por el adelanto electoral del próximo 23 de julio.
Son las